Tabernáculo Bíblico Bautista El Redentor, en Vancouver, Canadá, y su pastor, el Dr. David Rodríguez, tienen el honor de presentar, a continuación, un mensaje de bendición para su vida.
Muy bien, vamos a abrir la palabra del Señor en Primero de Reyes, capítulo 17, por favor. ¿No tiene Biblia, Aries? Ah, sí, pues, pero tiene en su casa, ¿verdad? Primer libro de Reyes, capítulo 17, quiero nada más llamar su atención en el versículo 1. Notemos, entonces Elías, Tisbita no era apellido, hermano, acuérdense que se hablaba de la gente del lugar de donde era, ¿ok? Que era de los moradores de Galaad, dijo al rey Acab, vive Jehová Dios de Israel en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia. Y en la mañana, si ustedes estaban acostumbrados a ver el rocío sobre las plantas, sobre las flores, tampoco verán eso, ¿ok? En estos años, pero mire el profeta, hermano, sino por mi palabra. Imagínese usted, no. Sino por mi palabra. Eso fue lo que el profeta dijo. Entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab, vive Jehová Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Los profetas verdaderamente no anunciaban cosas buenas a los reyes, porque los reyes, todos los reyes del Antiguo Testamento, obviamente, se portaron mal. Y el que seguía se portaba peor que el anterior, y el que seguía se portaba peor que el anterior. Así era la situación. Entonces Dios tendría que utilizar a sus profetas para mandarle mensaje a los reyes y decirles qué cosas vendrían de parte de Dios. Ahora, notemos y recordemos que el pueblo de Dios, la semana pasada estudiamos, se había vuelto a la idolatría. Uno de los pecados más grandes que cometió el rey Acab, fíjate hermano, fíjate, no solamente fue el hecho de él haberse hecho un idólatra, sino de instar al pueblo a que fueran idólatras también. Y amados míos, el pueblo donde va Vicente, donde va toda la gente, ¿verdad? Hay personas que les gusta más a donde va el montón de mara, ¿no es cierto? Esa gente que está protestando en algún lugar, ¿y usted por qué protesta? Yo no sé, pero todos están protestando, entonces yo también estoy protestando, ¿verdad? La gente no sabe por qué dicen lo que dicen, como aquellos que dicen que Cristo es la respuesta y no saben cuál es la pregunta. Ahora, el pueblo se había hecho idólatra, pero quiero que notemos algo. Primero de Reyes 17. Quiero que nos vayamos a Deuteronomio capítulo 11. Este es un estudio de la palabra, hermano. Deuteronomio 11, versículo 16. Vamos a ver qué había dicho Dios cientos de años antes al pueblo de Israel. ¿Qué le había advertido? ¿Qué había dicho el Señor que no se debía de hacer? Ponga atención a la palabra. Guardaos, pues, que vuestro corazón no se infatúe y os apartéis y sirváis a dioses ajenos y os inclinéis a ellos. ¿Qué es lo que había hecho el pueblo? Exactamente esto que dice ahí. Y Dios les está dando una advertencia. Cuidadito con hacer esto, porque, versículo siguiente, eso, y se encienda el furor de Jehová sobre vosotros, mire usted, y cierre los cielos y no haya lluvia. Amados míos, y si no hay lluvia, la tierra no da su fruto. Y perezcáis pronto de la buena tierra que os da Jehová. Lo que estaba pasando en los tiempos del rey más malo, el rey Acab, era una profecía que ya Dios había dicho al pueblo. Si ustedes se apartan de mis caminos, estas son las cosas que van a pasar. Ahora, quiero a manera de reflexión nada más. El pueblo se hace idólatra y Dios cerraba los cielos para que no lloviera. Usualmente la lluvia, hermanos, como la lluvia es la que hace que la tierra produzca su fruto y es un sinónimo de fertilidad, de prosperidad, de bondanza, de bendición. Quiero decirle algo. Satanás el diablo ha cambiado muchas de estas estrategias. Hoy en día, nosotros no podemos decirle a la gente, si usted se aparta de los caminos del Señor, usted va a sufrir y los cielos se van a cerrar. No, ¿sabe por qué? Porque el diablo ha aprendido a prosperar también a la gente inconversa. Entonces una persona se aparta y ya tiene dos trabajos y compra un carrito más nuevo y le alcanza para comprar una casa. Y sabe qué dice la gente, ay, qué bendición. Nada es bendición cuando estamos apartados del Evangelio, nada. Y recuérdese una cosa, el diablo también prospera. Y el diablo puede prosperar a mucha gente con el objetivo único de que quiten su mirada de Dios y se aparten del Evangelio. Así como lo oye. Las estrategias del diablo han cambiado. Porque mucha gente dice, pero yo que estoy aquí en la iglesia y que vengo a los cultos y que esto y que aquí y que allá. Y miren esta persona, yo tengo un amigo en el trabajo que es más borracho que el guaro. Ese hombre te anda con mujer por aquí y por allá y anda con una camioneta nueva y yo aquí. Cuidado, el diablo prospera de esa manera. Por eso la Biblia también nos dice que no pongamos nuestra mirada en la prosperidad de estas personas. La palabra Elías significa Jehová es Dios. Si usted se llama Elías, ese es el nombre. Y si se llama Elías, ojalá que usted viva de acuerdo a esta palabra y no vaya a ser un diablo por ahí, ¿verdad? El ministerio de Elías representaba exactamente eso. Era demostrar al pueblo que Israel, el pueblo de Israel, que Jehová es Dios y no hay otro. ¿Cuánto tiempo, por cuánto tiempo no llovió? Hay dos pasajes en el Nuevo Testamento que nos dicen por cuánto tiempo no llovió. Yo le voy a mostrar uno, Santiago capítulo 5, versículo 17. Elías era hombre sujeto a pasiones, semejantes a las nuestras, y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por cuánto tiempo, iglesia. Pregunta para la próxima semana. Ok, ¿por cuánto tiempo no llovió? Por 3 años y por 6 meses. Ok, bueno, vamos a dejarlo ahí nada más. Entonces, recordemos que la sequía era una demostración también que el dios de la lluvia, que era Baal, era impotente ante esta situación. El pasaje de la Escritura que ya leímos hace un rato, que es el capítulo 17 de Primero de Reyes, nos habla cuando Elías se enfrentó con Acab. Habían pasado 3 años ya. ¿Ve? Habían pasado 3 años, el hambre era grave en Samaria, leímos esos versículos, y luego nada más quiero llamar su atención, que cuando Elías se encuentra con Acab, quiero que pongamos por favor 17, primer libro de Reyes, capítulo 17, y si podemos poner ahí el versículo 17 también. Quiero llamar su atención en esta manera de reflexión. Ah, entonces no es ese. Deja ver. No, ¿en qué pasaje estamos? El que leímos. No, 18, papá, perdón. Ah, hermana, es verdad. Sorry. Miren, este señor, Acab, es el rey perverso, el más malo de todos. Pero también es el rey que su mujer la manda. Bueno, la verdad que con una mujer así como Jezabel, cualquier hombre, ¿verdad?, se pone un poquito débil, ¿no es cierto?, con una señora con un carácter tan fuerte como este. Pero el hombre este también, el día que quería la viña de Nabot, ¿se acuerda que hablamos acerca de eso? La viña de Nabot se fue y se tiró a su cama. No, se tiró a su cama deprimido. Y la mujer llegó y le dijo, ¿qué te pasa? ¿No has comido? ¿Qué onda contigo? Y dijo, pues es que yo quiero la viña porque quiero sembrar ahí unas hortalizas, así como hace el hermano Mario, ¿verdad? Pero resulta que le fui al hombre a decir que me vendiera la viña y no quiso. Entonces la mujer lo mandó a matar a Nabot. ¿Ok? Y ya le dieron de regreso, ya compró la viña. Ahora, aquí, el profeta le había dicho hacía 3 años, no va a haber lluvia hasta que yo diga. Este es el primer encuentro que tiene Acab con el profeta Elías. Y cuando se encuentra, mire las palabras que salen del rey malo. ¿Eres tú el que turbas a Israel? ¿Sabe qué demuestra esta palabra, hermano? Que hay personas que son especialistas en crear una turbulencia a su alrededor, pero siempre están culpando a otras personas por lo que está pasando. Menos mal que el profeta no tenía pelos en la lengua. Y el siguiente versículo, mire lo que le contesta el profeta al rey. Y Elías le dijo, yo no he turbado a Israel, sino tú y la casa de tu padre. Y la razón es porque ustedes han dejado los mandamientos de Jehová y han seguido a los baales, a los dioses paganos. Pero notemos cómo Acab, tan sinvergüenza, le está diciendo al profeta, por tu culpa estamos como estamos. Usted conoce gente así, que siempre está culpando a otras personas por las cosas que están pasando, cuando son ellos los que crean las situaciones. El pueblo estaba como estaba por culpa del rey Acab. Pero el rey está culpando al profeta, a tal grado. Ahora, no quiero entrar tanto en esto, pero yo digo, ¿por qué acaso no tenía este hombre sabiduría? Pero con una mujer como la que tenía, que estaba matando a los profetas de Jehová, dígame usted, entonces ellos pensaban que el mal que la tierra recibía en ese momento era por culpa del profeta. Ahora, quiero que notemos también el versículo 19, que dice así, envía pues ahora y congrégame a todo el pueblo, a todo Israel en el monte Carmelo, porque ese es el estudio de esta noche, los 400 profetas de Baal. En el monte Carmelo y los 450, quiero que ponga atención, profetas de Baal y los 400 profetas de Acera, escucha, que comen ¿en dónde? Ah, ¿se puede imaginar hasta dónde llegaba la maldad de Jezabel? Le daba de tragar a los 400 profetas de Baal y a los profetas de Acera para que comieran en el palacio. Jezabel comía con el enemigo, comía con estos falsos profetas. A los profetas de Dios los mataba, pero a los profetas del diablo les daba de comer. Nomás quería que ustedes notaran esa situación. Y luego en el versículo 20, entonces Acab convocó a todos los hijos de Israel y reunió a los profetas en el monte Carmelo. Y acercándose Elías a todo el pueblo, dijo estas palabras: ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Este es un versículo muy conocido, ¿ok? Si Jehová es Dios, seguidle. Y si Baal, el Dios de los paganos, es Dios, id en pos de él. Y el pueblo, ¿qué respondió? Nacas pilas. El pueblo se quedó callado. Es curioso, hermano, pero es naturaleza humana. El pueblo había visto los milagros de Dios. El pueblo había visto las maravillas de Jehová. Sin embargo, estaban adorando ídolos ahora. ¿Cómo puede, es la pregunta de mucha gente, cómo puede una persona que ha conocido verdaderamente a Dios adorar un ídolo? La respuesta es una sola: nunca conoció verdaderamente a Dios. Porque la persona que conoce a Dios verdaderamente nunca vuelve a ser la misma, jamás. Podrá irse a cualquier parte de este mundo, podrá estar en cualquier parte de este mundo y va a buscar a Dios, y jamás en la vida, aquellos que hemos conocido al Señor, sabemos, para comenzar, usted sabe que no existe otro Dios en esta tierra. Dios hay uno solo. Los hindúes tienen cientos de dioses, hermano. Ahora, hay varios tipos de hinduismo, ¿ok? Pero hay un tipo de hinduismo. Hay uno aquí, bueno, aquí hay varios, ¿verdad? Hay templos por aquí cerca, pero hay uno que está en Burnaby, que son, ellos son idólatras. Papadito, no me escucho, fíjate, yo no sé que vengo sordo, quizás, papá. Resulta que yo llevé a los estudiantes ahí, y la persona que nos recibió en ese templo hindú nos dijo, pasen adelante. Y nosotros dijimos, mira, nosotros somos creyentes, no importa. Dijo, traigan a su Dios y pónganlo aquí también. Porque en este templo caben todos los dioses. Ahora sí, gracias. En este templo caben todos los dioses. Yo estaba leyendo en estos días un libro donde un hermano fue y visitó un país. Y en ese país lo estaba esperando otra persona que se supone que también era creyente. Y dice que lo llevó a visitar varios templos y entraron a un templo budista. Porque dentro del budismo también hay una parte que son idólatras. Y llegaron a un templo donde estaba inundado de dioses, de pequeños diosecitos y cuestiones. Y dice que esta persona que lo estaba esperando, de repente en ese lugar fue y se arrodilló. Y le dijo, ¿qué es lo que tú estás haciendo? Mira, le dijo, lo que está aquí. Y había una figura de la cruz, de un crucifijo. Un crucifijo en el templo budista. ¿Qué significa eso? Que los budistas creen que Jesús es uno de los tantos dioses que existen
en este mundo. Hermano, estamos rodeados de idolatría nosotros. Estamos rodeados, por eso, escúcheme una cosa, cristiano, creyente, escúcheme algo. No me venga con esa historia de que todas las religiones son buenas. No, señor. No me venga con esa historia. La mayoría, es más, todas las religiones son paganas. Nosotros no tenemos una religión, tenemos una fe. Eso es lo nuestro. No me venga a decir, yo soy de la religión bautista. Esa es una situación equivocada. Bautista es una denominación, es un nombre nada más que nos identifica con nuestras creencias. Eso es todo. Pero nuestro cristianismo es nuestra fe. Fe, ¿y ustedes en quién creen? En Jesucristo. ¿Y quién cree? En Dios, que mandó a su Hijo Jesús a morir por nosotros a la cruz del Calvario, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Esa es nuestra fe. No somos una religión y debemos tener cuidado con esta situación, porque eso es lo que era Acab con su pueblo. Entonces, en este versículo le dijo a la gente, ¿hasta cuándo van a claudicar ustedes entre dos pensamientos? Si Baal es Dios, pues sigan, hombre. Pero eso sí, renuncien a Dios. Y quiero que entienda esto, cristiano. Estas son palabras duras y son difíciles, pero se lo digo porque hay que decirlo. Dios no tolera esa doble moral como cristianos. Usted no puede ser amigo del mundo y amigo de Dios, no se puede. Dice la Biblia que el que es amigo del mundo se constituye ¿en qué? En enemigo de Dios. Y esto que usted está viendo acá, ¿hasta cuándo claudicaréis entre dos pensamientos? Porque hay personas que son bien mundanos, pero eso sí, ¿verdad? También quieren ser bien cristianos. Y no se puede. No se puede. La Biblia nos manda a ser o fríos o calientes. Y por cuanto eres tibio, dice el libro de Apocalipsis, te vomitaré de mi boca. Porque Dios no quiere que usted esté jugando con el mundo y esté jugando con el Evangelio. Dios dice, si el mundo, tú piensas que el mundo tiene la razón, entonces vete con el mundo de una sola vez. Pero eso sí, abandona a Jehová. Si eso es lo que tú crees, ¿verdad? Si tú crees que Dios verdaderamente es el Dios de la gloria, entonces ven con el Señor, pero abandona el mundo. ¿Está conmigo? Ok. Ahora vamos a esta porción de la Escritura. Interesante, hermanos. Algunos de ustedes la conocen muy, muy bien. Versículo 22, vamos a ir leyendo en adelante. Echo un vistazo aquí a la pantalla. Elías volvió a decir al pueblo, solo yo. Ojo conmigo, ojo con esto. ¿Cuántos profetas del Dios Baal habían? 450. ¿Cuántos profetas de la diosa Acera habían? 400. ¿Cuántos suman? 850 profetas paganos. Ahora mire lo que el profeta Elías dice en este versículo. Solo yo he quedado profeta de Jehová. ¿No le da tristeza a usted eso? Ahora, lo que pasa es esto. ¿Y dónde estaban los otros profetas? La Jezabel se los echó al plato, mija. La Jezabel los mandó a matar. Y los otros estaban escondidos, orando, para que no lo encontrara la señora esa. Para que le fallara el GPS y no los encontrara. La cosa era tremenda. Pero ahora este profeta de Dios dice, solo yo he quedado. Eso nos demuestra una cosa, hermano. Los profetas que predican la verdad siempre son menos que los que predican la mentira. 850 profetas tenemos ahí. Porque este hombre dijo, mira, va a volver a llover. ¿Ok? Pero eso sí, vamos a hacer algo. Quiero que me reúnas a todos los profetas en el Monte Carmelo. Ahí estuvimos el año pasado, en el Monte Carmelo. Desde ese monte se puede ver el valle de Jezreel, el valle de Megiddo, que es el mismo. El valle de Esdraelón, la misma historia. Diferentes nombres para una sola cosa. Desde ahí se puede visualizar. Desde ese lugar en la noche se puede ver Nazaret. Allá está el lago en el norte, el lago, el mar de Galilea, ¿verdad? Etcétera. Etcétera y etcétera. Tres veces etcétera. Y bueno, quiero que me lo reúnas. Y dice, bueno, vamos a reunirlo. ¿Para qué? Aquí viene la situación. Volvió a decir al pueblo, solo yo he quedado profeta de Jehová. Versículo anterior. Más de los profetas de Baal hay 450 hombres. Eso es un montón de gente, hermano. Next. Ahora sí. Dénsenos pues dos bueyes y escojan los profetas de Baal uno y córtenlo en pedazos. Y aquí están las instrucciones. Pónganlo sobre leña, pero no pongan fuego debajo. Y yo voy a preparar el otro buey y lo pondré sobre leña y ningún fuego pondré debajo. Es decir, vamos a hacer dos altares. Aquí vamos a hacer un altar con la leña. Ustedes corten el buey en pedacito, ¿ok? Lo ponen encima del altar. Yo voy a hacer lo mismo. Voy a poner aquí la leña. Vamos a cortar el buey en pedacito. Lo ponemos encima de la leña. No hay que poner fuego todavía. Hasta este momento nadie sabía qué es lo que iba a pasar. Next. Next quiere decir siguiente, ¿ok? Para los que están escuchando en Cojute. Versículo 24. Invocad luego vosotros el nombre de vuestros dioses. Aquí está Elías diciéndole a ellos, bueno, ustedes tienen sus dioses, ¿verdad? Porque tienen a Baal, tienen a Asera, tienen a Astarot, los dioses de los Sidonios. Ustedes que creen en un montón de dioses, pues invóquenlo. Y yo, dice Elías, voy a invocar el nombre de Jehová. Y el Dios que respondiere por medio de fuego, ese sea Dios. Y todo el pueblo respondió. ¿Qué respondió? Amén, quiere decir eso, ¿verdad? Vaya, hagamos la pruebita, pues. Chévere. Aquí está el altar de Baal y de Asera. Nosotros vamos a orar a nuestros dioses. ¿Para qué? El Dios que respondiere por medio de fuego. Tiene que mandar fuego ese Dios. Bien dicho, dijo el pueblo. Démosle viaje. Versículo siguiente. Entonces Elías dijo a los profetas de Baal, escojan un buey, el que quieran. Prepárenlo ustedes primero. Dice, pues que ustedes son más que yo, ¿verdad? E invoquen el nombre de sus dioses. Pero eso sí, no pongan fuego debajo, ¿verdad? No vayan a regarla. Siguiente versículo. Y ellos tomaron el buey que les fue dado, lo prepararon e invocaron el nombre de Baal desde la mañana hasta el mediodía, diciendo, Baal, respóndenos, hermano, pero no había voz ni quien respondiese. ¿Por qué no había voz ni quien respondiese? A ver, iglesia, porque no existe otro Dios más que uno solo, mis amados hermanos. Yo no entiendo esa gran bobería de la gente de querer rezarle a un santo cuando le pueden orar al Dios de la gloria directamente. Eso nos hace a nosotros como personas de segunda clase, hermano, en nuestros pensamientos incluso. No existe. Ahora, hoy en día, recordemos algo. Satanás, el diablo, se manifiesta por medio de demonios. ¿Ok? Hoy usted tiene pequeños dioses en su casa. Satanás, el diablo, se puede manifestar por ese tipo de cosas. Las religiones como la santería y otro tipo de idolatría más, ellos tienen sus dioses. Hay personas que creen mucho en eso. Gente que practica esto, que han aprendido este tipo de situaciones, saben cómo hacer brujería, cómo hacer hechicería. Y la brujería, la hechicería, es una cosa que Dios castiga fuertemente en las Sagradas Escrituras. Así es que, diciendo Baal, respondiendo, pero no había voz ni quien respondiese. Entre tanto, ellos andaban, ponga atención, saltando cerca del altar que habían hecho, con todo respeto, mis queridos y amados hermanos, con todo respeto, no solamente creyentes evangélicos de algunas iglesias evangélicas son los que saltan cerca del altar, también gente pagana lo hacía, ¿ok? Esas ideas vienen de ahí. En ningún momento en la Biblia Dios nos manda a brincar, Dios nos manda a saltar en ninguna iglesia. Usted nació en una iglesia carismática, yo respeto muchísimo la iglesia carismática, la iglesia pentecostal, la respeto mucho y respeto lo que usted piense al respecto. Pero lo que usted piense no cambia lo que enseña la Escritura. En ningún versículo de la Biblia nos mandan a brincar, en ninguno. Yo conozco iglesias que el pastor dice, así como cayeron los muros allá en Jericó, van a caer los muros, vámonos a la calle y corramos alrededor del templo. Y dice que la gente ha salido y han andado dándole vueltas al templo, 7 vueltas para que cayeran los muros. La iglesia no se cayó, la iglesia sigue ahí mismo, ¿verdad? No pasa nada. Pero son situaciones que la Biblia no nos manda a nosotros hacer. Y si usted creció y nació y creció en una de esas iglesias, lo más seguro es que a usted este tipo de comentarios le molesten. Pero aquí lo que hacemos es que le enseñamos la Biblia. Eso es lo que hacemos. Lo que esta palabra, no lo que un pastor enseña, no la experiencia que usted ha visto, porque hay gente que dice, a mí no me importa lo que el pastor diga, yo he experimentado. La Biblia, la única experiencia de la que nos habla la Biblia es la experiencia del nuevo nacimiento, ¿ok? Después de eso, mijo, ¿para qué va a brincar? ¿Ok? Y no solamente eso, mire lo que dice el versículo que sigue. Y aconteció al mediodía que Elías, este Elías ha de haber sido tremendo, hermano. Mire, se burlaba, diciendo, grite más fuerte, porque Dios quizás está meditando, o tiene algún trabajito, quizás está de camino, quizás está dormido, despiértenlo. Imagínese usted, que agradezca que no le hicieron nada, pobrecito, ¿verdad? Mire el siguiente versículo. Y ellos clamaban, hermano, como aquel estaba cucando, dicen allá en mi rancho, ¿verdad? Clamaban a grandes voces, y mira lo que llegaron, a zajarse con cuchillos y lancetas, hermano. Es decir, se herían sus brazos, se herían su cuerpo, creyendo que derramando sangre de sus propios cuerpos a manera de sacrificio, el Dios pagano les iba a contestar, conforme a su costumbre, hasta chorrear la sangre sobre ellos. Imagínense usted. Ahora, ponga atención a esto, porque esto es una situación, hermano, complicada. En Monte Carmelo, y esto es una de las cosas que más me tocan a mí. Cada vez que yo estoy en Monte Carmelo, yo siempre he dicho, este es un monte de sangre. Este es un monte de sangre. Think about it. Piense, 450, 850 profetas sajándose y chorreando sangre. Piense por un momento, la espada de Elías chorreando sangre, y en un instante entramos sobre eso. Versículo que sigue. Pero el mediodía, y ellos siguieron gritando frenéticamente. No hay que gritar para hablar con Dios, hermanos. Es más, Dios escucha aún las oraciones en silencio. Hasta una, yo estuve en una iglesia un día, que yo tenía que predicar, estaba predicando un pastor primero, y después me tocaba a mí, y el pastor dijo, levántele las manos a los que están a la par suya, y ahora grite, grítele, Dios. Y yo no estaba gritando. ¿Y sabe qué dijo el pastor enfrente? Y el que no grite es porque anda en pecado. Esa no es predicación, es manipulación. Eso es. Y hay gente que le encanta eso. Si yo trajera un predicador y lo pongo aquí enfrente, de esos predicadores que yo conozco, yo sé cuántos de ustedes pasarían aquí a tirarse al piso. Yo sé, porque hay gente emocionalista. Hay gente que fácilmente se le mueve el tapete. Vamos a dejar eso para otro día porque ya me están viendo medio raro, como diciendo, ¿seré yo, pastor? Bueno. Pasó el mediodía y ellos siguieron gritando frenéticamente hasta la hora de ofrecerse el sacrificio. Pero no hubo ninguna voz, ni quien respondiese, ni escuchase. 29:30, por favor. Entonces dijo Elías a todo el pueblo, bueno, no pasó nada, acérquense ahora a mí. Y todo el pueblo se le acercó a Elías. Y él, Elías, arregló un altar chueco que había ahí. Dice que estaba arruinado el altar. Él lo arregló. Y en el versículo 31 dice, y tomando Elías 12 piedras conforme al número de las tribus de los hijos de Jacob, las tribus de Israel, al cual había sido dada palabra de Jehová diciendo, Israel será tu nombre. 32. Edificó con las piedras un altar en el nombre de Jehová. Después hizo unas, mire usted esto, hizo una zanja alrededor del altar en que cupieran dos medidas de grano, una zanja un poquito honda. 33, preparó luego la leña, cortó el buey en pedazos, y a todo esto los 850 viendo lo que estaba pasando, puso los pedazos del buey. Ahora, a este momento, ya está en el piso la sangre del que chorreaba de los profetas. En el piso ya está la sangre del primer buey que los de Baal, acuérdese que matar un buey tiene mucha sangre. Ahora ya Elías había matado a otro buey, el monte de la sangre. Eso lo digo yo, no lo dice la Biblia. Preparó luego la leña, cortó el buey en pedazos y lo puso sobre la leña, 34. Y dijo, mire, ¿saben qué? Vamos a hacer la cosa más interesante, vayan a traer agua, dijo Elías. Vayan, ahora, ¿qué es lo que se iba a esperar que cayera del cielo? Fuego. Y ahora dice Elías, hagamos la cosa más interesante, traigan agua. 4 cántaros. Derramada, así sí, ya los puso a trabajar a ellos, ¿verdad? Vaya, usted y yo ya hice el altar, ahora ustedes traigan el agua. Derrámela sobre el holocausto, encima de la leña y del buey, y sobre la leña. Y dijo, hacedlo la segunda vez. Es más, ¿saben qué? Háganlo otra vez. Hacedlo la tercera, 3 veces. Trajeron agua, la echaron encima del altar, en medio, en la zanja que había mandado hacer, 35. De manera que el agua corría alrededor del altar y también se había llenado de agua la zanja. Cuando llegó la hora de ofrecerse el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo, mire, aquellos habían pasado desde la mañana hasta el mediodía clamando. Ahora Elías dice, Jehová, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel y que yo soy tu siervo. Ay, hermano, qué cosas, ¿verdad? Y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Respóndeme, Jehová, respóndeme, para que conozca, esta es la razón de lo que sucedió en el Monte Carmelo, para que conozca este pueblo rebelde que tú, oh Jehová, eres el Dios y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Versículo siguiente, ahí tiene usted lo que pasó en el Monte Carmelo y lo que hace tan especial el Monte Carmelo. Uno de los años que estuvimos ahí nos hicieron hacer precisamente lo mismo que hizo Elías, poner 12 piedras. Dice la Escritura, entonces cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto, consumió la leña, consumió las piedras, consumió el polvo. Y mire la Escritura para que no nos quede ni la más mínima duda, hermano. Y aún lamió el agua que estaba en la zanja. Next. Viéndolo todo el pueblo. Ah. Yo me pregunto. ¿Todavía hay gente que quiere ver para creer? ¿Todavía hay gente que quiere ver? Si yo le pido a Dios un milagro y Dios no me lo hace, déjeme decir algo. Él sigue siendo Dios, hermano. Yo he sido llamado por la Biblia a creer en Dios, ya sea que Dios me oiga o me diga que no. Ya sea que Dios cumpla mi oración o no me la quiera cumplir. Él sigue siendo Dios y yo soy llamado a seguirlo honrando y dándole gloria, porque Él es Dios. Hay personas que quieren ver, como Tomás, ¿verdad? Viéndolo todo el pueblo se... y dijeron, ahora sí, por supuesto, Jehová es el Dios, Jehová es el Dios. Mire lo que dijo eso. Pero entonces aquí Elías aprovechó el momentum, ¿verdad? Aprovechó que el pueblo depositó su confianza y fe en Dios y dijo, ahora yo les tengo a ustedes un pequeño trabajito, porque ya se dieron cuenta que Jehová es Dios, ¿verdad? Sí, ya nos dimos cuenta que Jehová es Dios, pues ahora tenemos un trabajito. Me van a atrapar a los 850 profetas, porque ese fue el trato. Darnos cuenta quién es Dios. Entonces Elías les dijo, prended a los profetas de Baal para que no escape ninguno. Hermanos, y bien dicho, el mismo pueblo que hacía unos minutos estaban adorando a Baal. El mismo pueblo que hacía unos minutos estaban adorando a Acera. Ahora resulta que andaban persiguiendo a los profetas. ¿Para qué? Y los llevó Elías al arroyo de Cisón. Ay, ¿y qué hizo ahí? ¿Sabe usted lo que es la sangre de 850 personas? Este versículo que tienen enfrente es uno de los versículos que se utilizan en las universidades, en los colleges, los colegios, especialmente de ateos y de filósofos, para hablar en contra de nuestra fe.
para hablar en contra del Dios que nosotros adoramos. Y este es uno de los versículos más fuertes que ellos utilizan para poder decir cómo es posible que un Dios de amor pueda permitir que se maten a 850 personas. El problema es este. En primer lugar, critican el versículo, pero se olvidan del contexto que ya Jezabel había mandado a matar ¿a quiénes? A los profetas de Dios. De eso no le dicen nada a usted. Ahí, cuando usted les menciona eso, ¿sabe qué le dicen? Sí, pero Dios no debería ser un Dios de venganza, sino que es un Dios de amor. Pero hay algo que el mundo no entiende y no van a entender jamás, hermano. Y esto es bien importante comprenderlo. Desde el principio de la Biblia, Dios le dijo al pueblo de Israel, ustedes van a ser mi especial tesoro, pero yo les quiero advertir algo. No se junten con las otras naciones, porque las otras naciones son paganas. Las otras naciones son idólatras. Y ustedes, tarde o temprano, si se juntan con ellos, van a terminar siendo idólatras igual que ellos. Pero el pueblo no hizo caso. El pueblo fue y se unió. Entonces, Dios es un Dios celoso. Las personas que critican este texto, ¿sabe qué es lo que dicen? Ellos dicen, ¿y por qué Dios no le permite a la gente que crea en el Dios que quieran? Eso a mí me lo han dicho, porque yo he estado en un setting como ese. Dice, ¿por qué Dios es una mente tan cerrada? Que quiere que lo adoran a Él solo, nada más. ¿Por qué no permite que la gente escoja al Dios que quieran adorar? Y lo que pasa es que ellos no entienden que la respuesta es una sola. Es que Dios solamente hay uno. No hay dos, ni tres, ni cinco, ni veinte, ni cien dioses. Y permitirle a esas personas, mire cómo se encuentra el mundo hoy en día, hermanos, de dividido precisamente por la religión, dividido por la fe. Desde un principio Dios advirtió que no se deberían hacer estas cosas. Dios sigue siendo un Dios de amor. Mire, hermano, cuando usted le dice a sus hijos, mira, hijo, yo no quiero que tú te juntes con fulanito, hombre. Esa es una mala influencia para ti, hijo lindo. No te juntes con ese muchacho es marihuano, hijo. Ese muchacho esto, ese muchacho lo otro. Cuando usted le advierte a su hijo, ¿lo hace porque usted es una persona mala? Lo hace por amor. De igual manera, en este caso Dios. Dios estaba queriendo guardar a su pueblo. Un solo profeta había nada más. Jezabel se había encargado de matar a todos los profetas que habían en ese entonces. Ahora, como dije hace un instante, siempre hay profetas del diablo, más profetas del diablo que profetas de Dios. Y la opinión pública de aquel entonces era de que Baal era Dios. Y hermanos, la opinión pública no... El hecho que la opinión pública sea popular no significa que sea la correcta. Y tenemos que aprender a defender nosotros nuestra fe. Estas cosas sucedieron porque Dios quería liberar al pueblo de este pecado tan grande como es la idolatría. Yo tengo rato de venirle diciendo a usted que hay ciertos pecados que tocan la gloria de Dios. La idolatría es uno de ellos. Dios no permite idolatría. Dios no va a permitir jamás de decirle a la gente, no, usted crea en lo que usted quiera, no hay ningún problema. Ustedes quieren creer en otros dioses, crean, es que no existen otros dioses. No existen, ese es un problema de mental, eso es producto de Satanás el diablo. Es el diablo quien ha hecho creer a este mundo que existen otras religiones que son correctas, que existen otros dioses que son correctas, pero la palabra de Dios, esta Biblia, nos enseña que Jehová Dios es uno solo. Dios tiene un hijo, se llama Jesucristo, y nos enseña que nadie puede ir al Padre si no es a través de Cristo Jesús. En uno de los shows, si usted lo encuentra en YouTube, que tuvo Oprah Winfrey, con el respeto que merece la señora, ¿verdad? Ella le dio la vuelta a muchas iglesias. Entrevistó a muchos pastores. Y las entrevistas las encuentra en YouTube. Se va a dar cuenta usted que algunos de los pastores que ella entrevistó eran
eran pastores muy suaves, que se nota que no querían meterse en problemas con sus palabras, porque la mujer era bien directa. ¿Usted cree que un homosexual puede ser salvo? Ese tipo de preguntas. ¿Ve? ¿Por qué una iglesia evangélica no permite esto? ¿Usted cree que un musulmán se puede salvar? ¿Usted cree que un católico se puede...? Ese tipo de situaciones. Y se va a dar cuenta que hay pastores que contestan cosas que no se encuentran en la Biblia. Y hay otros que fueron muy, muy certeros con su respuesta. Pero en uno de los shows que tuvo ella, ella dijo este tipo de cosas. Usted puede creer en el Dios que usted quiera y como usted lo conciba, dijo ella en un show. Y se le puso de pie una mujer, una sola, una. Y le dijo, with all due respect, con todo respeto, le dijo, eso no es así. Porque la Biblia dice que hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, que es Jesucristo hombre. Oprah le dijo, la única manera de llegar a Dios es a través de su Hijo Jesús. Y la mujer dijo, eso no puede ser así. Eso no puede ser así. Eso no puede ser así. Nos vamos a un corte. Y se fueron a un corte. ¿Qué habrá pasado en ese corte? ¿A quién le cortaron algo? Yo no sé. ¿Me entiende? Pero hermano, las personas pueden decir lo que quieran. Nosotros creemos lo que este libro enseña. Y Dios, hay solo uno. Yo no sé cuál es su trasfondo religioso. No sé cuál es su trasfondo de fe. Pero una cosa sí le puedo decir. Fíjate que a un Buda, las últimas palabras de Buda, que están escritas en sus libros, decía él, nunca cesen de buscar la verdad. Fíjate, nunca cesen de buscar la verdad. Ninguno de esos dioses que la gente ha creado se ha atrevido a decir las palabras que Jesucristo dijo. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Jesús no dijo, vayan a buscar la verdad, a ver dónde la encuentran. Él dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Es por eso, hermano, que nosotros queremos que en este púlpito siempre se exalte el nombre de Dios. Que se reconozca que Jehová es uno solo y que la única manera de poder llegar hasta el Padre es a través de su Hijo, nuestro bendito Señor, Redentor y Salvador, Cristo Jesús. Rey de reyes y Señor de señores. ¿Entiende su rostro? Vamos a orar. Padre querido, te damos gracias. Este milagro del Monte Carmelo, esta manifestación gloriosa tuya en frente de todos estos profetas paganos, demostrando, Señor, que tú y solamente tú eres el único Dios santo, verdadero y poderoso. Padre, nosotros creemos esta bendita palabra, nosotros creemos en tu poder, creemos que solamente tú eres Dios, Señor. Por favor, ayuda a aquellas personas incrédulas, ayuda a aquellas personas que dudan, ayuda a aquellas personas que son escépticas, que todavía no han decidido si creen en un Dios o creen en el otro. Padre, manifiéstate, Espíritu Santo, tú eres el único que puede tocar corazones, que puede transformar mentes, que puede transformar vidas. Gracias, Señor. Gracias por siervos como Elías, que fueron firmes y fieles, aún enfrente del rey más malo de aquel entonces, llevando tu mensaje, llevando tu palabra, sin diluirla. Nos damos cuenta que tu mensaje, Señor, no es el más popular, pero es el más necesario. Mientras todos oramos en esta tarde, si usted nunca antes ha recibido a Cristo en el corazón, si nunca antes ha recibido a Jesús como el Señor y Salvador de su vida, en esta noche queremos darle la oportunidad que no se vaya usted a su casa sin Cristo en el corazón. Si usted nunca antes ha recibido a Jesús, mira qué oportunidad para que esta noche le diga, Señor, yo siento la necesidad de mi alma, siento la necesidad de mi corazón de conocerte. Si hay alguna persona que quiere recibir al Señor, yo le hago la invitación, levante la mano, póngase de pie. Hay consejeros que están al lado nuestro, al lado del templo, para ayudarle con esta decisión. Usted que nos mira por internet, usted puede hacer lo mismo a través de una oración de fe. Dígale, Señor, en este día te pido perdón por mis pecados.
Te doy gracias por lo que Jesús hizo en la cruz, poniendo su cuerpo, derramando su sangre para el perdón de mis pecados. En este día, Señor, yo te entrego mi corazón, te entrego mi vida y te reconozco como el Dios, no solamente de Israel, sino también el Dios de mi corazón. Si usted hizo esta oración, yo quiero animarle a crecer en el conocimiento de Jesús y de su santa y bendita palabra. Padre querido, llévanos en paz a nuestros hogares, en el nombre de Jesús. Amén.
El predicador ha concluido su mensaje. Este es el momento para que usted entregue su corazón al Señor Jesús por medio de la siguiente oración. Dígale: Señor Jesús, ruego tu perdón por mis pecados. Me arrepiento de ellos. Reconozco el sacrificio que hiciste por mí y ahora te recibo como único y suficiente Salvador de mi vida. Si usted ha hecho esta oración, queremos animarle para que busque una iglesia donde usted pueda continuar creciendo en el conocimiento de la Palabra de Dios. Si desea comunicarse con nosotros, puede hacerlo al 2551 Este, 49 Avenida, Vancouver, Canadá. Teléfono, área 604-659-4225. O si desea, puede visitar nuestra página de internet en www.elredentor.com. Bendiciones.